Muchas gracias, Quique Viso, que está en los mandos técnicos, por darnos la palabra de nuevo. Está Constantino Mediavilla, acompañadísimo de Pilar Sánchez Acera, diputada asamblea del Grupo Parlamentario Socialista. Pilar, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muy bien, que viene hoy dispuesto a hablarnos de moda. Enseguida nos dirá el qué. Tito Morano, diputado de la Asamblea de Madrid, abogado laboralista, senador por designación autonómica. Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de estar aquí, Nieves.
Muchísimas gracias. Ya os echábamos de menos.
Sí, yo también, ¿eh? Tito, ya estoy mirando la hora, pero ¿ya no eres diputado? Digo,
ya,
senador.
Ah, ya no.
Ya no soy senador por...
Por unos minutos.
Por unos minutos. Porque hoy ha salido el decreto de disolución de las Cortes. Entonces
en el BOE.
Ya...
¿Llegado a acariciar el escaño?
Sí, ya va a sentarme.
Dicen que es más cómodo que el de la Asamblea.
No lo es.
Negativo, ¿ah, no?
No lo es.
Es más incómodo.
Bueno,
más incómodo.
Pilar, no hay nada.
No, pues así.
No hay nada como la Asamblea de Madrid.
No lo planteo en ningún otro sentido.
Bueno, oye, esta pregunta es obligada, pero ¿y le gustaría a usted hacer una legislatura entera como senador por Madrid?
Pues no, lo he pensado, la verdad. Habrá que...
Bueno, por eso se lo pregunto yo.
Habrá que estar donde sea uno más útil.
Ya.
Constantino.
Ya.
No sé si es en el Senado o será en otro sitio.
Vale. ¿Qué paso sigue usted para saber dónde es más útil?
Hombre, pues valorar los proyectos que están sobre la mesa, valorar las humildes capacidades que tenemos cada uno y ver si las tareas que se nos tienen encomendadas pues nos casan o no nos casan.
Vale, pero digo, de todas las que hay encima de la mesa, seguro que hay alguna que le hace más tilín, ¿no? Que con la que se siente más identificado.
¿Cuáles hay sobre la
mesa? A ver, tenemos Más Madrid de Íñigo Errejón,
ahí,
por un lado.
No, yo no voy a hablar de otros partidos.
Ah, entonces de Podemos. Entonces, dentro de Podemos... Isabel,
o sea, con todo mi respeto para otros partidos que son libres de hacer lo que les parece.
Me parece bien. Entonces, no vamos a hablar tampoco de la posibilidad de Izquierda Unida más anticapitalistas.
Hombre, yo lo que sí quiero plantear es que, como nosotros siempre hemos dicho, entendemos que es necesario que todas las fuerzas que están dentro del espacio del cambio y la transformación política sean capaces de llegar a acuerdos. Entonces, los compañeros de Izquierda Unida y anticapitalistas, que tienen sus propios procesos, que yo absolutamente respeto, pues yo espero que de cara a los próximos a las próximas citas electorales seamos capaces de construir una candidatura conjunta y fuerte.
El eso último día espero. Estaba aquí con usted, ya termino.
Nada, nada. Adelante.
Estamos encantados.
Estaba Isabel Serrano, ¿se acuerda? Que estuvimos charlando un ratito.
Isabel Serrano,
como el jamón, como estamos con la pata. Con la pata del jamón. Y ha tenido oportunidad ya de hablar con ella, poner cositas en común y de empezar a trabajar.
Yo hablo muchísimo con Isabel. Ahora es verdad que estamos en un proceso de primarias, donde yo aquí como representante de mi grupo parlamentario pues no me puedo posicionar, aunque no es ningún secreto que Isabel Serra es una de las mejores opciones, si no la mejor.
Yo la he visto en sintonía.
Bien.
Personalmente aquí.
Porque y yo creo que todos los madrileños y madrileñas, cuando conozcan a Isabel y sobre todo su proyecto, sus propuestas, pues también puede ser que estén en sintonía. Aunque ya te digo, Constantino y Nieves, que yo no me puedo posicionar, porque es un proceso de primarias, aunque se me ve el plumero, lógicamente.
Ni se lo pido, ni se lo pido, ni nada, para que escuche usted además esta música, ya verán.
Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma.
Ay, don Jorge Drexler, ¿eh? Nada se pierde.
Qué bonita canción.
Todo se transforma. ¿Vamos a perder a Pilar Sánchez Acera en la Asamblea de Madrid como diputada? La respuesta es no.
No.
No hace falta que lo diga ella, la respuesta es no.
No lo sé. Pues...
Bueno, ya. Es que usted no puede decir nada, como Tito.
Pero Costan lo sabe, a lo mejor, ¿no?
Bueno, ir en la lista con el señor Gabilondo, como parece lógico, pero hasta el 22-23 no empiezan a moverse las asambleas del Partido Socialista.
Vamos
¿no?
a ver, irán en la lista del Partido Socialista de Madrid, que encabezará Ángel Gabilondo, se va a hacer por un proceso nuevo que consiste en unas listas abiertas donde habrá propuestas en las asambleas de las agrupaciones, y los militantes pondremos todos una crucecita en los distintos nombres que creamos que tienen que ir. Y bueno, pues es evidente que es un proceso nuevo, lo hemos estado probando ahora en estos días con las agrupaciones locales y las listas a los municipios. Vamos a seguir probando con las listas al Congreso y al Senado por Madrid la semana que viene, y el 22 y el 23 será el momento de la Asamblea de Madrid, y bueno, pues ahí pues ya veremos qué es lo que sale, y después habrá una propuesta de lista que también tiene que ser consensuada, evidentemente, con el candidato que es Ángel Gabilondo.
Claro. Pero ha tenido oportunidad, perdón.
Es que lo que digo es que le gustaría estar ahí seguramente a Pilar Sánchez Acera.
Bueno, me gustaría, pero un poco lo que siempre decimos. Claro. Nosotros estamos a disposición de un partido y de un proyecto político, y a veces te toca en la Asamblea de Madrid, otras veces te toca fuera, y otras veces te toca en un ayuntamiento y otras veces en otro lado. Y ahora mismo hay muchos procesos y se está haciendo muchos encajes para que las propuestas que se pongan a disposición de los ciudadanos sean las mejores posibles por parte del, en nuestro caso, del Partido Socialista.
¡Qué incertidumbre! Costan, ¿no?
Pero ellos saben...
Para los políticos.
Pero una cosa es lo que nos cuentan y lo que están escuchando el ciudadano en este momento de ambos, y luego tú puedes pensar que ninguno de los dos está trabajando pues en labores programáticas, por ejemplo, de su especialidad, que están echando una mano a las candidaturas, que
claro,
cada uno tiene
yo,
un encargo concreto. Esto lo digo yo, ¿eh? No digo que lo digan ustedes.
O sea, que de brazos cruzados no están.
Ah, pero si están que no paran. Pues si están que no paran, si hay que pillarles a lazo. Ya lo digo yo, sí.
Mira, no
tenemos
dicen
seis
que
elecciones, ¿no?
¿No?
Pues
dicen
seis,
no,
seis
no,
votaciones.
Es decir, es que también hay que pensar que independientemente de la posición que tenga uno, si le toca ir en las listas o no, lo que toca ahora mismo, evidentemente, es trabajar. O sea, supongo que en la compañía Pilar exactamente lo mismo, pero tenemos por delante dos procesos electorales, bueno, no dos, ¿no?
Muchos.
Una pluralidad inmensa de procesos electorales donde todos estamos yendo a trabajar para hacer los mejores procesos. Y eso no quiere decir luego, pues, algunas personas les tocará estar en los órganos políticos, a otras no, pero tenemos que trabajar todos conjuntamente porque si no, mal vamos.
Por hablar de su partido, de Podemos. Tengo aquí el agua yo, ya se lo paso.
No se preocupe.
Tenga la agüita, por hablar de su partido.
Si me va a dar agua es que me va a pegar un...
No, es para que pase el...
Una labora.
No, al contrario.
Suele hacer eso.
Mira, voy a empezar por Pilar. Voy a empezar por Pilar. El 8M, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. ¿Cómo lo va a celebrar usted?
Bueno, pues lo vamos a hacer. El Grupo Parlamentario Socialista lo va a celebrar con una huelga, sumándose a la huelga feminista, sumándonos en la medida de lo posible también a los actos reivindicativos que haya ese día, y acudiendo a la manifestación. Yo personalmente pues no realizaré ningún tipo de labor, entre comillas, laboral, aunque nosotros no tenemos una relación laboral, y por lo tanto una de las acciones que siempre se toman es hacer un cálculo salarial, digamos, de cuánto sería lo que te descuentan, y proceder a algún tipo de acción que tenga que ver con el tema de la igualdad de las mujeres, y posteriormente, y eso es evidente, pues ir a la manifestación y apoyar al movimiento feminista de esta comunidad y de este país.
¿Tiene usted la sensación de que está un poco más bajo el ambiente que lo que pasó el año pasado y quizá el anterior?
Pues yo creo que el tema del feminismo es un tema ya de agenda política en el día a día, de no solamente de los partidos, sino también en la agenda política de las propias mujeres y de muchos hombres, ¿no? Y que, bueno, pues puede que un año haya más afluencia y otro año menos, pero lo que es evidente es que ya no podemos hacer política sin pensar en que hay un movimiento muy importante como el movimiento feminista.
Porque el 8 de marzo, ¿qué estamos reivindicando las mujeres, Pilar?
Bueno, pues el 8 de marzo se reivindican muchas cosas. Primero, que haya una igualdad real entre hombres y mujeres, en este caso, en este país. Estamos hablando de la brecha laboral y salarial entre hombres y mujeres que existe. Estamos hablando de por qué las mujeres siempre tenemos contratos más precarios que los hombres. Estamos hablando de por qué las mujeres nos dedicamos menos a las actividades profesionales que tienen que ver con la ingeniería, la tecnología, que los hombres. Todo esto tiene un sesgo que hace que nos encaminemos hacia un determinado lado. Estamos luchando contra la violencia de género y reivindicando que esta lacra social desaparezca. Estamos luchando porque al final podamos estar hablando de una sociedad igualitaria y de una sociedad donde la democracia sea plena. Y para que una democracia sea plena, tiene que los hombres y las mujeres tenemos que participar de manera igual, y a día de hoy todavía hay mucha diferencia. Y estamos hablando de conciliación. A mí me gusta más hablar de corresponsabilidad. Estamos hablando de familias, estamos hablando de tipos de familias, estamos hablando de muchísimas cosas.
Sí, señor.
Estrellas y espinas, bellas damas que te aman o te asesinan. Las encontré entre las esquinas, brillaban como diamantes. Ellas, amantes de una vida o de un instante. Ellas dejaron su huella en mí, el amor y el abandono, sensaciones que viví, despertando así encantos, abriendo pasiones y heridas. Ellas, amantes de un instante o de una vida. Ellas, estrellas y espinas, bellas damas que te aman o te asesinan. Las encontré entre las esquinas, brillaban como diamantes.
¿Qué pasa ahí, lo que suena cuando juntas a Nacho? Es un rapero con Ismael Serrano, ¿no? Y entonces, si ahora subimos un poquito.
Has dormido ya en sus brazos, pero todo es nuevo. El hecho de
la canción se llama Ideas, es una...
espectacular.
A mí, no sé, Tito, pero la carne de
sí, sí, muy bonita, la verdad.
Nach es uno de los grandes del rap en España,
sin duda,
si no el más grande.
Como dicen aquellos,
con respeto a Frank.
No lo veo. Bueno, pues el rap escucha usted también. O sea, hay rap y rap también.
Hay rap y rap.
Yo sé que queréis hablar más de rap que de otra cosa, ¿no?
No, que va, si a Tito le había dejado que bebiera agua para lo de...
Por
las mujeres, por el 8M, porque nosotros podemos ir a la manifestación.
Claro,
¿no? Porque es para mujeres.
Nosotros podemos ir a la manifestación, pero yo creo que tenemos...
No debemos.
No, podemos ir, pero tenemos que asumir cuál es nuestra posición en ese día. Ese es un día donde, y esto en política es bastante importante, y yo creo que hay que decirlo, que la gente que estamos en política, los hombres que estamos en política, tenemos que asumir que ese día no tenemos que ser protagonistas en absoluto.
O sea, pues que yo no he dicho que vaya de protagonista.
No, digo que hay que ir.
Que vaya,
hay que
ir.
Vamos, yo voy todos los años a la manifestación del 8 de mayo. El 8 de marzo, perdón, y creo que hay que estar ahí apoyando, pero ahí el protagonismo lo tienen las compañeras, que son las protagonistas de la lucha, y las que, por cierto, nos llevan dando una lección de organización social, de movilización, de capacidad de propuesta, de unos años a esta parte, muy importante. Yo no veo esto, contestando más o menos a algo que le preguntas a Pilar antes, yo no veo que haya un... no sé cómo decirlo, que esté en una...
Que
se haya desinflado el suflé o el movimiento feminista. Yo creo que sigue marcando agenda y bastante propuesta y bastantes posiciones frente a determinadas cosas que estamos oyendo últimamente que son para dejarnos un poco asustados en términos de retroceso de los derechos de las mujeres, que yo estoy absolutamente seguro que el movimiento feminista no va a consentir.
Es lo que ha dicho Pilar, ¿no? Que está en la agenda, y poner algo en la agenda, ojalá se pudiera poner la violencia de género y algún día dijéramos, oiga, se está desinflando ese terrible, terrible suflé, ¿no? Es decir, no ha habido ninguna víctima mortal.
Ojalá.
Este año, pues eso sería, sin duda.
Uy, eso
una
sí que
las,
sería noticia.
Una de las grandes noticias. Pero volviendo a la mujer y volviendo al 8, ¿va a ser el día en que vamos a conocer si vamos a tener nueva secretaria general en Podemos? Es que ha dicho Irene Montero.
Ah, sí.
Es que ha dicho Irene Montero.
Sí, sí.
Ah, qué pronto.
Que la próxima...
Va a ser una mujer.
Va a ser una mujer.
Y todos hemos pensado, a ver si va a ser ella.
Eso, hemos pensado todos en Irene Montero.
Pues será la compañera que elijan los miles de compañeros y compañeras.
¿Le parecería una buena secretaria general?
Pues sin duda lo sería, y yo creo que sería una buena noticia que fuera una mujer la que ocupara estos puestos de responsabilidad en primera línea de la política. No sé si Irene o otra compañera. Hay muchísimas compañeras muy válidas en Podemos, una de ellas por supuesto es Irene, y sería una gran noticia. Pero de momento nosotros tenemos secretario general rato.
Sí, que está de baja paterna. Bueno, que esto de la baja paterna nunca queda claro. Como decíais antes, no son laborales, con lo cual se hace muy muy complicado llamarlo baja paternal, porque no es...
Hombre,
o por maternidad, no es propiamente eso.
Sí, pero de hecho hay figuras análogas. Nosotros, por ejemplo, en el reglamento de la Asamblea que hemos aprobado una reforma, hay unos supuestos donde, por ejemplo, puedes votar telemáticamente o es una ausencia justificada, que no es exactamente una baja laboral, lógicamente, pero en el caso de maternidad y paternidad no es exactamente lo mismo, pero sí que hay, se reconoce ese derecho a la corresponsabilidad en los cuidados familiares entre hombres,
entre
y mujeres.
Hombres y mujeres, sí.
De todas formas, Irene Montero ha ocupado la portavocía y está ocupándola durante todo este tiempo de la baja de...
Y la seguirá ocupando Iglesias, porque es la portavoz parlamentaria.
Digo que como que no le echamos de menos a Pablo Iglesias, vamos, tampoco. Quiero decir que está Irene Montero yendo a las televisiones, haciendo sus declaraciones y contando...
Antes de las elecciones, ¿no?, ha dicho que Pablo Iglesias regresa. O sea que...
Antes de las... Hombre, claro.
No, pero las dos semanas antes. Claro. O sea que va a estar en la campaña.
Sí, seguro. Faltaría más.
Además es el candidato a la presidencia del gobierno.
Estaría bien.
Pero va a estar cuando se acabe el periodo de, digamos, de cuidado.
Pero se tenía que acabar ya, ¿no? O a mí no, se me está haciendo muy largo, que eso no lo sé.
No, es que debería ser largo. Debería ser
no,
así.
No, sí, pero le pregunto porque no sé si Pilar, que es más docta, y usted, que también es abogado, quizá me lo puedan aclarar. Es que no sé cuántas semanas son. No sé si estamos ya en las 8.
A mí me parece que hay un...
Es que no me acuerdo, bueno, no me acuerdo.
Yo creo que
en el caso de él,
es que son,
creo que son...
Ah, bueno, sí.
Son dos.
Esto es distinto.
Entonces no sé ahí, porque ya el mundo...
No,
creo que tiene un pequeño... Hay un pequeño incremento...
yo creo que él va a hacer seis semanas.
Joder, sí. Pues se me está haciendo... Espere, como esto, larguísimo.
Vuelvo la vista atrás. Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje para llegar aquí. Perdido en la ciudad, soy prisionero en una calle sin farolas, sin portales, donde esperan que nazca de nuevo.
Este es el final del viaje de Hilario Camacho, que seguramente usted no había nacido, Pilar Sánchez Acera. Pero igual a Tito le suena, Hilario.
Sí, me suena, pero no había nacido.
No, pero no había nacido tampoco. Ajá. Este era el que paraba los taxis. Era el de taxi. ¿Te acuerdas, Nieves, que tú sí habías nacido?
Sí, yo había nacido.
Eras un bebé, sí, y sí. Era taxi, sáquenme de aquí, no puedo. Bueno, pues este es...
Ahora,
es
no
una
me la sabía, ¿eh?
De el final del viaje. Porque al que se le acaba el viaje es Ángel Garrido, al presidente de la Comunidad de Madrid. Ha presentado su balance, positivo, como puede ser de otra manera, cuando uno presenta su balance. Pero yo diría que hay algunas asignaturas pendientes que tipo test les pregunto. Uh-huh. Les pregunto sobre ellas. Por ejemplo, se nos queda fuera la ley de suelo.
¿Sí?
¿Eso significa que no han sido capaces de ponerse de acuerdo en la Asamblea los cuatro grupos parlamentarios? ¿O que era imposible ponerse de acuerdo?
Eso significa que no ha sido posible ponerse de acuerdo, entre otras cosas, porque nos han puesto nos ha contado con colectivos importantes que tienen cosas que decir sobre el suelo, y, por ejemplo, colectivos ecologistas, ¿no? Entonces, si alguien apuesta por imponer en vez de por acordar, pues solamente podrá imponer si tiene una mayoría, y no la ha logrado con Ciudadanos, que ha sido su soporte en toda esta... hay que recordar que la ley del suelo se ha modificado en esta legislatura dos veces, muy puntualmente, entre el PP y Ciudadanos. Y hay que decir que no ha habido voluntad nunca del gobierno de Garrido por acordar una ley del suelo que tenga en cuenta contenidos de carácter ecologista y también municipales, de apoyo a los municipios. Es nuestra sensación, y es por lo que nunca hemos podido llegar a ningún tipo de acuerdo, se han negado.
Más asignaturas pendientes. La LEMES. Aquí hemos hablado de la LEMES, en fin, hasta la saciedad. Qué importante, una ley de universidades. Parece que sí, ¿no? Para una comunidad autónoma como la de Madrid.
Hombre, una ley de universidades es importante. Otra cosa es que esa ley de universidades tenga que ser la LEMES. De hecho, teníamos una propuesta bastante buena sobre la mesa en la Asamblea de Madrid, porque la señora Cifuentes estaría ocupada un día en no se sabe qué cosa y se equivocó en una votación.
Sí, es cierto.
Estaría preocupada con algo. Y teníamos una propuesta, que era una enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Podemos, que regulaba las universidades sin abrir aquello al campo, no sé cómo decirlo, campo de la alegría, de que se creen másters privados y cosas así, que luego pasan los años y nos llevamos sustos. Y el gobierno en ese caso, todavía la señora Cifuentes, decidió retirar esa propuesta para que no se discutiera.
Pero
es un poco, o es mi excategoris o me lo llevo.
Sí, por ejemplo, este jueves el gobierno del señor Garrido lleva la creación de tres nuevas universidades privadas.
Correcto.
Con el voto en contra o con el no placet de los rectores de otras universidades de la Comunidad de Madrid. Y bueno, veremos qué hace Ciudadanos, que parece que todavía no tenía decidido su voto, aunque parece que no lo podemos imaginar.
¿Hay sitio para tres universidades privadas más en una comunidad como la nuestra? Pregunto, no lo sé si se han parado a pensar.
Hombre, lo que no puede haber es sitio es para dar cabida a nuevas universidades si no hay una reflexión sobre el modelo universitario en general. Y yo creo que ese era el esfuerzo que tenía que haber puesto el gobierno regional. Vamos a ver qué ley y qué sistema de financiación podemos dar a todas las universidades de la Comunidad de Madrid. Y luego, si hay cabida para otros, pues habrá cabida para otros. Nadie puede decir un no sin ver los planteamientos, pero lo que sí era importante es no decir un sí sin haber cambiado.
Primero la ley, dice usted, y luego las universidades, y mañana declaración de Cristina Cifuentes en la comisión.
Mañana declaración de Cristina Cifuentes en la comisión
de las universidades. ¿No?
Pues vamos a ver qué nos cuenta.
¿Qué espera?
Yo espero que diga la verdad, aunque la señora Cifuentes no acostumbra a esto, pero siempre es un buen momento para empezar, que mañana nos cuente de verdad qué pasó con el famoso máster, dónde está el TFM, y que reconozca una vez que ni hizo TFM, ni asistió al máster, y simplemente se lo regalaron. Yo creo que hay una cita evangélica que dice que la verdad nos hará libres. Pues yo espero que la señora Cifuentes esto lo reconozca. Y así nos ayude a tomar una conclusión de que necesitamos, efectivamente, una reforma de la universidad pública a nivel madrileño y probablemente a nivel estatal, que impida que estas cosas ocurran. Y que, o sea, le hace un flaco favor al prestigio de las universidades públicas que políticos, específicamente del Partido Popular de la Comunidad de Madrid en los últimos años, incluido el señor Casado, desde mi punto de vista, se hayan aprovechado de lo que es de todos para adornar su currículum con titulaciones que no tienen. Y esto, para los miles de estudiantes que tienen que pagar sus matrículas, que tienen que examinarse, que tienen que esforzarse mucho para sacar sus títulos, pues es una absoluta falta de respeto y algo que no se puede tolerar.
¿Cuándo llega el cambio de criterio del Partido Socialista para citar a Cristina Cifuentes?
Nosotros siempre hablamos de que los pasos que queríamos dar era, primero, la parte más técnica, y por eso siempre citamos al director del instituto, citamos a alguna profesora que había estado implicada. Luego, esta semana, me parece que concretamente ayer, habíamos pedido comparecencias como la del consejero, la del rector, la del responsable de la Fundación Madrid Más D, que es quien de alguna manera tenía que velar también o hacer también posteriormente una investigación, y nunca se hizo, sobre qué es lo que pasó. Y además pedíamos entre una y dos comisiones porque creíamos que no iba a dar tiempo, porque lo que nos iban trasladando iba a llevar a que había una persona más responsable, que era la presidenta de la Comunidad de Madrid en esos momentos, que es por la que se dio y se abrió esta comisión. Realmente el círculo empieza con el escándalo de Cifuentes y tiene que acabar con que la señora Cifuentes venga y nos pueda decir la verdad de lo que pasó. Y también si han utilizado su capacidad de poder desde el gobierno de la comunidad, que yo creo que es lo más importante, si desde el gobierno de la comunidad se hizo uso y abuso de poder para modificar un acta de una universidad. Que el problema es que se modifica, uno de los problemas es que se modifica un acta, uno de los problemas es que se modifica un documento diciendo que tal día hay tres profesores que ponen una nota sobre un acto que parece que nunca existió. Es decir, es el abuso y el uso del poder desde el gobierno de la Comunidad de Madrid en la figura de su presidenta, y a quién llamó y a quién tocó y quién dijo sí, y pasando desde asesores a consejeros y a miembros de la
Pero,
universidad.
Pilar, si eso se concreta en la investigación que ahora mismo está el juicio, está judicializado, eso tiene pena, o sea.
Sí, sí, pero yo creo que los madrileños, igual que vimos a una presidenta que vino al pleno a decir yo hice esto y nos lo enseñó, y luego dio una rueda de prensa contando con pelos y señales que el 2 de julio había estado a no sé qué hora y que había tres personas que no sabe, es que nos dio pelos y señales de un acto.
Quiero decir que nadie se va a ir de rositas,
no,
que quiero decir que si se comprueba y se dice que esto es real, tiene pena.
Hombre,
tiene
claro,
pena,
sí.
Y además falsificación de un documento público.
Sí, pero tiene pena la falsificación del documento público. Pero también hay una cosa que se llama el uso y el abuso del poder desde un gobierno. Y eso es una responsabilidad política.
Que irá por otro lado, entonces.
Que es verdad que ella ya ha dimitido, pero hay un gobierno del Partido Popular que admitió que si hiciera uso, es lo que nosotros creemos que tiene que responder, por eso creemos que tiene que venir, que si hizo uso y abuso, y si el gobierno amparó ese uso y abuso, donde hay consejeros, hay una estructura de partido y hubo una crisis muy gorda, así es que la vivimos todos, era una cosa impresionante. Y insisto, ella no dimitió por el asunto del máster, ella dimitió por un acoso y unos vídeos que vinieron de filas muy cercanas a ella, ¿eh?
O sea, fuego amigo.
Pues yo creo que sí.
Muy amigos no eran.
Bueno, pero muy cercano a ella.
Sí, sí, obviamente era o sea, una filtración interna. Pero lo que tienen que recordar todos los madrileños es que el consejero que estaba en el momento en el que se falsifican estas actas, que parece que se falsifican y esto ya no hay ninguna duda, sigue siendo el consejero que ha sido reprobado por la Asamblea de Madrid, el señor Van Grieken, y que este sí que no ha asumido ningún tipo de responsabilidad política. La señora Cifuentes se ha ido. El señor Van Grieken ahí está. Y le veremos este jueves pues haciendo universidades privadas mientras tiene la universidad pública como la tiene. Pues esto ya es más grave porque esto sigue ocurriendo, no es una cuestión del pasado. Sigue ocurriendo que los responsables de esto siguen al mando del COTAR.
Esto de las reprobaciones, un día hablaremos de ello, largo y tendido, vamos a ver para qué sirven, quiero decir. Les voy a decir una frase, tipo test, y me dicen ustedes quién la ha dicho. En el gobierno estamos obligados, cuando estamos gobernando, a gestionar desde una visión de centro, moderada e integradora, porque cuando gobiernas, gobiernas para todos, no solo para los que te han votado. Esto lo ha dicho Ángel Gabilondo, lo ha dicho Ángel Garrido o lo ha dicho Ignacio Aguado. Tiempo.
Yo creo que Garrido.
Garrido. ¿Y usted?
Yo creo que Garrido y no sé si se ha aguantado la risa.
Ya.
Esa es la duda que tengo.
Pues han acertado. Lo ha dicho.
¿Se ha aguantado la risa?
No. Estuvo perfecto. Porque le digo una cosa. Si no les digo yo esto, seguro que muchos lo suscriben. Gobierno para todos. Estoy seguro que ustedes estén donde estén. Cuando estén, querrán conseguirlo. Para todos los ciudadanos.
Sí,
independientemente de quién les vote. Bueno, si me dicen que no.
Hombre, sí, lo que pasa es que un gobierno para todos los ciudadanos no se puede hacer desde todas las posiciones.
Bueno, esa pelea la tenemos otro día.
Para otro día, pues Pilar Sánchez Acera, Tito Morano, gracias a los dos por habernos acompañado. Costa, mañana más.
Aquí estaremos.
Hablaremos mañana del gobierno. Adiós.
Mañana.
Adiós.